Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Una de la tarde con 2 minutos en la Ciudad de México. Bienvenido, bienvenida a Tengo Otros Datos. Soy Sebastián Ermenger. En este espacio vespertino de Ibero 90.9, el espacio noticioso de 90.9. Hoy con muchísima, muchísima información. ¿Cómo puede ser de otra forma? Después de la aprobación de la reforma judicial el miércoles por la madrugada. El miércoles por la madrugada se aprobó en lo general y en lo particular esta polémica reforma judicial que ha tenido muchísimas implicaciones políticas y veremos también las implicaciones económicas, las implicaciones sociales que tenga conforme se vaya poniendo en marcha. ¿Sabes que el teléfono en cabina es al 55-529-2599? 55-529-2599, también funciona como WhatsApp para que nos mandes un mensaje, nos cuentes qué opinas de esta reforma judicial y si te han tocado algunos de los paros también, de las protestas que poco a poco se van levantando, las protestas de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. También nos leemos en el @Ibero99FM y a mí personalmente me encuentras como @ErdmengerMX. Vámonos ahora sí de lleno con el resumen de noticias nacionales para ver qué está pasando en México, porque también hay varios temas importantes en la agenda. En Sinaloa se están poniendo feas las cosas. Vamos con el resumen de noticias nacionales.
Hoy.
Después de que la reforma judicial cumpliera con el requisito de ser avalada en 17 legislaturas estatales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se tiene previsto publicar el boletín en el Diario Oficial de la Federación el próximo 15 de septiembre, esto para su entrada en vigor el 16 de septiembre. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció la suspensión de clases en 4 municipios del estado, además de la cancelación de los festejos, tanto privados como públicos, del 15 de septiembre, el Día del Grito de Independencia. Esto por la violencia generalizada que ha vivido Culiacán y varias partes del estado desde hace ya 5 días. Además, aclaró que sí daría el grito, pero sin aglomeraciones ni presentaciones, y que la suspensión de clases presenciales en línea fue por las altas tasas de ausencia de alumnos en las escuelas. El Servicio Meteorológico Nacional informó la formación de la depresión tropical 9E frente a las costas de Jalisco y Nayarit. Pronosticó además que se fortalecerá como tormenta tropical con el nombre de Ileana e impactará en las costas de Baja California Sur en los próximos días.
El país en que habitamos.
Tengo en la línea de Tengo Otros Datos a Néstor Núñez, diputado local de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, uno de los congresos que hoy se dispone a votar y, bueno, obviamente a aprobar la reforma judicial que salió del Senado. Diputado Néstor Núñez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saluda Sebastián Ermenger.
Muy buenas tardes, un saludo para ti y para tu audiencia. Precisamente acabamos de votar ya en el pleno del Congreso de la Ciudad la reforma constitucional en materia del Poder Judicial, uh-huh, por 46 votos a favor y 20 en contra. Uh-huh. Y pues ya se envió el comunicado correspondiente al Senado de la República para que pueda ser computado en el marco de lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Había manifestaciones, ¿no?, afuera del Congreso de la Ciudad de México. ¿Cómo se vivieron? ¿Diputado? Sí, parece que perdimos comunicación con el diputado Néstor Núñez. Que bueno, nos dice la Ciudad de México, uno de los congresos más, ya se había alcanzado el requisito constitucional de 17 legislaturas estatales necesarias para aprobar cualquier reforma constitucional, ya se había alcanzado, el Congreso de la Ciudad de México no iba a ser la excepción, y bueno, nos comparte el diputado Néstor Núñez, que ya está de vuelta en la línea, que ya fue aprobada. Le preguntaba, diputado, ¿hubo manifestaciones afuera del Congreso? ¿Cómo las vivió?
Pues fíjate que sí se esperaba... pues varios contingentes que vinieran aquí a las inmediaciones del Congreso de la Ciudad, en el centro histórico de la capital de la República, pero la verdad es que no hemos estado rodeados de estas manifestaciones, hemos tenido muy poca gente que ha querido acercarse al Congreso. Uh-huh. También hay un dispositivo importante, grande, de seguridad para resguardar el Congreso, y no sé si eso generó que ya no hubiera esta intención de acercarse a manifestarse. La verdad es...
No, otra vez perdimos al diputado. Vamos a ver si podemos enlazar también en lo que recuperamos la comunicación con el diputado Néstor Núñez de Morena, diputado local en el Congreso de la Ciudad de México, sino a ver si podemos enlazar al senador José Antonio Martín del Campo, senador del PAN, que también nos interesa platicar. Porque bueno, ha habido muchas repercusiones, ¿no? La reforma se aprueba ya por los congresos, se publica el domingo en el Diario Oficial de la Federación y se aprueba gracias a un voto. Ya está el diputado otra vez. Diputado, volvemos a enlazar con usted.
Qué pena con estos problemas de comunicación. No, pero no te preocupes. Te decía que no hemos tenido mayor problemática de manifestaciones en las inmediaciones del Congreso de la Ciudad.
Ok. ¿Qué es la parte de la reforma que a usted le gusta más, diputado Néstor Núñez?
Yo creo que la parte más interesante de la reforma es la...
No, hombre. Nos quedamos con ganas de saber qué le gusta, porque pues sí, interesante también ver cómo se aprobó en algunos de los congresos estatales. El Congreso de Oaxaca tardó 6 minutos. 6 minutos duró la sesión. Yo no sé si usted ha tenido acceso al dictamen, pero leer el dictamen toma un poquito más de 6 minutos. El Congreso local de Oaxaca tardó 6 minutos en aprobar esta reforma. Vamos con una rola, a ver si logramos enlazar bien al diputado Néstor Núñez, y regresamos aquí. Ya tengo otros datos para platicar con él, ¿no? Un poco de lo que va a seguir a partir de ahora, a partir del lunes 16, que ya entre en vigor formalmente. Pues habrá que legislar las reformas o las leyes secundarias que van a implementar esta reforma. Vamos a una rola. Esto es She's on My Mind, de Romy. Y volvemos aquí, ya tengo otros datos. Estamos de vuelta en Tengo Otros Datos. Platico con el diputado local de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Néstor Núñez. Diputado, nos contabas, ¿cuál es la parte de la reforma que más te gusta?
Ah, te decía que la sustitución de la Judicatura Federal por este nuevo tribunal, okay, de disciplina, que yo creo que va a generar una dinámica muy distinta a lo que ha venido ocurriendo en el Poder Judicial de la Federación. La separación de la Corte y del presidente de la Corte como titular de la Judicatura, que es quien supervisa a los jueces, y ahora que sea un tribunal independiente, uh-huh, creo que va a traer una mejor dinámica en la impartición de justicia y en la supervisión del trabajo judicial a nivel federal. Creo que esa sería la parte que a mí me parece más rescatable de toda la reforma.
Otra parte polémica es obviamente el voto popular. De esa no quiero preguntar, pero ¿qué le gusta de los jueces sin rostro, diputado?
Pues va a ver, el tema de los jueces sin rostro es un tema polémico, sin lugar a dudas. Creo que es un tema que tendremos que reglamentar de manera muy cuidadosa en todas las leyes secundarias. No es un tema sencillo, pero la realidad del país en materia de seguridad con respecto a la delincuencia organizada, pues creo que era relevante abrir esta posibilidad en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es un tema, te repito, polémico. Pero hay que estar atentos a la regulación en las leyes secundarias. No hay que asumir que se tratará pues de lo que se ha estado diciendo en prensa en general, ¿no? Yo creo que debemos de dar la oportunidad al aterrizaje en la normatividad secundaria.
¿Y no valía la pena analizarlo a fondo? O sea, en el proceso legislativo, ¿no valía la pena discutir un poco, ver? A ver, porque es una figura que usualmente lo vemos en regímenes mucho más de derecha, ¿no valía la pena como discutirlo un poco más a profundidad?
Sí, sin lugar a dudas, claro que hay que discutirlo.
¿Pero por qué no se hizo antes de aprobarse?
No sé, pero es que no se ha agotado el proceso legislativo de la regulación de la figura. Se tomó una decisión de incluirlo en la reforma constitucional, y a veces se está perdiendo de vista que todavía falta en un transitorio, se establecen 90 días a la Cámara de Diputados y al Senado de la República para aprobar la legislación secundaria, en donde debe de venir el aterrizaje, y coincido contigo, debe de haber una discusión y un debate más profundo de cómo se va a implementar esta figura. Pero no se ha agotado el tema, la Constitución es solo el paraguas normativo de lo que debe de ocurrir en este tema. Yo creo que en la parte de la legislación secundaria habrá mucha oportunidad. Ojalá la oposición decida sentarse en la mesa, porque muchas de las cosas que plantean son valiosas y habrá que retomarlas en la parte de la legislación secundaria.
¿Por qué la prisa de aprobarlo y por qué hacerlo de esta forma? A ver, no sé si usted esté de acuerdo con todas las formas. ¿No había una forma más deliberativa de poder aprobar esta reforma que me parece trascendental, que marcará sin duda un cambio, un parteaguas en la historia política de este país?
Sí, sí es una reforma de ese calado, coincido contigo. Yo creo que tiene que ver con puntos de vista. A mí no me parece que haya una precipitación, quizá los últimos 2 o 3 días.
Llevan 12 días en el debate.
Sí, pero el debate de estas reformas se viene dando desde hace poco más de un año. Tú recordarás que las iniciativas se presentaron el 5 de febrero. Entonces no es un tema que se esté atendiendo y resolviendo en 2 días y que se presentó como iniciativa preferente el 1 de septiembre y se aprobó. Hubo incluso una serie de foros. Yo creo que es un tema de perspectiva. Habrá quien asuma y pueda entender que la aceleración del proceso legislativo en estos 11 días, 12 días que van de septiembre, señala que ha sido un proceso acelerado. Pero la realidad es que venimos hasta de 3 meses de foros, venimos de una campaña electoral donde se habló de este tema, quienes fuimos candidatos de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México.
Sí, se postularon con esta bandera. Tema, claro.
Llevamos este tema a territorio. Entonces no es un tema que no se haya debatido, repito, creo que es un tema de perspectivas, pero también esta perspectiva nos lleva a que sigue el proceso de la legislación secundaria y ahí hay que seguir dando el debate, y creo que hay muchas cosas que se pueden ajustar y llevar a una ley que le dé certeza y tranquilidad a todos.
¿Qué opina, diputado, de estos argumentos desde el obradorato, ¿no? Que dicen, a ver, creo que el presidente López Obrador cometió un error en su recta final y le está entregando una crisis política a la próxima presidenta.
Pues no coincidiría con el análisis, ¿no? A mí me parece que hay una serie de cosas que ocurren en el entorno de cualquier transición gubernamental, como por ejemplo la especulación financiera. No necesariamente tiene que ver exclusivamente con una reforma constitucional, hay muchos otros temas en el entorno que generan esta especulación. Los cambios de sexenio casi siempre son así, yo no creo.
Pero porque tenía que ser mucho más tranquilo, ¿no? Son mejores amigos.
Pues yo creo que ha sido tranquilo quien ha estado fundamentalmente
planteando. Pero se metieron al Senado, nunca había pasado que manifestantes se metieran al Senado, yo no lo veo tan tranquilo.
Pues me parece que es parte del proceso democrático que vive el país. No la toma de una tribuna por parte de la gente, pues había ocurrido en otras ocasiones, nada más que los blindajes eran distintos. Ahora se decidió hacerlo con el personal de seguridad del Senado, que se vio rebasado y se pudo meter la gente. Y en otras ocasiones, cuando nosotros fuimos oposición, pues había bardas y tanquetas y no se podía ni siquiera acercarse al Senado. Son condiciones distintas, pero creo que es parte de el proceso político democrático que vive el país.
¿Qué espera usted, diputado, en la reglamentación secundaria? ¿Qué podrá cambiar? ¿Qué decía usted, hay argumentos de la oposición interesantes. ¿Cuáles ve usted que se puedan, pues si no mover una coma en la reforma constitucional, si en las leyes secundarias?
Pues hay que aterrizar muy bien la metodología del sistema electoral, ¿no? ¿Cómo vas a elegir a los jueces de distrito? ¿Cómo vas a elegir a los magistrados de circuito? ¿Cómo se van a elegir estas 5 personas de los comités de evaluación que debe de tener el comité, el ejecutivo, las 2 cámaras del legislativo y la corte desde el judicial para hacer las propuestas? Todas estas características que le pueden dar más tranquilidad a quienes han estado argumentando que va a llegar cualquier persona a encabezar la titularidad de algún juzgado o de algún colegiado de circuito, yo creo que estos son de los temas que se pueden atender. No hay que tenerle miedo al voto de la gente, no hay que pensar que la gente no va a saber por quién votar. Creo que más bien hay que aterrizarlo para que le facilitemos al electorado la toma de decisiones. Y creo que eso es algo que se puede atender en la reforma, bueno, en la nueva legislación secundaria.
Néstor Núñez, diputado local de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, te agradezco mucho estos minutos.
A tus órdenes, muchas gracias y saludos a tu audiencia.
Que estés muy bien. Pues ahí, pues sí, ojalá se legisle con cierta conciencia. Hoy escuchaba al ministro José Ramón Cosío, 530 boletas las que tendría que recibir un ciudadano en la Ciudad de México para poder votar por los distintos cargos que estarán en juego. Ana Limón, estás ya aquí en la cabina de Ibero 90.9. Pues, ¿cómo ves la situación? Digo, vienes a hablar de otras cosas al ratito, pero ya de paso quiero saber tu opinión. Nos encontramos el domingo ahí cubriendo la marcha. ¿Cómo lo ves?
Sebastián, mucho gusto poder estar acá en estos micrófonos. Pues sí, creo que lo que acaba de decir sobre un proceso democrático, pues yo lo veo totalmente distinto cuando tienen que ser estudiantes, trabajadores, y quienes pues tienen que defender y velar por nuestra Constitución, prácticamente, sí, por nuestro proceso democrático, que de democrático no tuvo nada la manera en la que un senador del PAN, con un historial totalmente deplorable, pues fue totalmente comprado. Saber qué fue lo que le tuvieron que prometer para que pues pudiera pasar a votar a favor de esta reforma, también Movimiento Ciudadano. O sea, lo que vimos fue totalmente el inicio de lo que nos viene en los siguientes años.
Que eso es lo que hay que poner atención. O sea, si estas son las prácticas, y no sé si estas van a ser las prácticas de aquí en adelante, pero si estas son las prácticas para poder, sí, llevar a cabo,
¿no?, tener ese voto.
Claro. Lo que decía el presidente ayer me parece terrible. Un gobierno que entró con una cartilla moral en mano ayer diciendo: política es equilibrar entre la eficacia y los principios.
No, y además tomar en cuenta que esto no solamente es el tema de el poder judicial de la federación, sino que viene de la mano también con una reforma de ampliación de catálogo de los delitos de, sí, prisión preventiva, que esos les van a poner el pie en el cuello a sociedad civil. Sí. Sí. Entonces ya tenemos no solo el poder judicial y el legislativo totalmente cooptado y a modo del ejecutivo, sino también una sociedad civil pues con miedos naturales y pues tratando de ser totalmente silenciada.
Claro, y tienen vía libre para la Guardia Nacional o para cualquier reforma, con esto de que ya Yunes vota con ellos, tienen vía libre para aprobar lo que quieran. Y esto no es un tema de colores de partido, ¿no? Ahorita es Morena, porque es Morena el quien está en el gobierno, pero si mañana se elige a un Bolsonaro mexicano, tendrá vía libre para hacer todo lo que quiera. Lo hablaremos más adelante también, estábamos buscando al senador José Antonio Martín del Campo, del PAN, para que nos cuente pues un poquito cómo se vivió la traición dentro del PAN. Pero otros temas importantísimos que tenemos en agenda hoy es lo que pasa en Sinaloa, y por eso me da mucho gusto enlazar a Karina Méndez. Ella es periodista egresada de la beca Prende por la Universidad Iberoamericana en Sinaloa. Karina, ¿cómo estás? Te saluda Sebastián Erminger.
Hola, ¿qué tal, Sebastián? Buenas tardes. Bien, bien, gracias. Saludos a todos.
Gracias por tomarnos esta llamada. A ver, con todo el relajo de la discusión política nacional, un poco se ha perdido el foco de lo que está pasando en Sinaloa, o por lo menos no se ha documentado tan ampliamente, pero me parece gravísimo lo que están viviendo. Ya van 5 días de narcobloqueos, de violencia generalizada, suspensión de clases, suspensión de actividades por el grito de independencia, y hay quien dice: estamos ante el inicio de la guerra entre los chapines y la gente del Mayo Zambada. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo están viviendo en Sinaloa, Karina?
Hola, pues bueno, te comento que aquí más de vivirlo lo estamos padeciendo. Realmente la gente está muy asustada, está muy preocupada, porque entonces duermes y entonces a lo lejos escuchas, ya sabes, el balazo, que corren, y entonces ves al militar que ya va en sentido contrario, y ves al de la Marina, y ves a las fuerzas, y ves a... de pronto la gente que tiene que salir, o sea, que se ve en la obligación, uh-huh, de salir por cuestión que sea, pues estás con el temor de que te bajen del carro, que te hagan algo. Ayer un camión de jornaleros agrícolas quedó entre el enfrentamiento entre los grupos, hubo cuatro heridos en el autobús. Por fortuna no perdió la vida nadie. Van 9 muertos hasta ayer en el conteo de la fiscalía. Van 16 personas privadas de su libertad, desaparecidas hasta el momento. 18 vehículos se han despojado. O sea, sabes, han sido muchos, sumado a que pues no hay transporte público, sí. Han quemado camiones de mueblerías, de una compañía de refrescos, los toman y entonces cierran, hacen un narcobloqueo, cierran la calle y los prenden, ¿no? Entonces, pues realmente lo estamos viviendo mal. El gobernador lunes y martes de verdad decía, todo está bien, no pasa nada.
Un problemita, dijo.
Si no tienen que salir, pues no salgan, pero todo está en orden, todo tenemos bajo control. El mismo lunes llegaron 100 elementos más de las fuerzas federales, sumados a los casi 500 que ya habían llegado cuando fue el asesinato de Héctor Melecho Cuenojeda y la entrega, detención de Ismael El Mayo Zambada. Entonces, pues en realidad ya no es un tema del gobierno, es un tema pues privado, se puede decir, o sea, es una guerra entre ellos.
Sí, actores no estatales.
Obviamente sí intercede. El lunes hubo enfrentamiento con militares y mataron a un elemento del ejército, murió en el hospital debido a las fuertes, porque están usando Barrett calibre 50, traen los carros, yo creo que hasta más artillados, más sí. preparados, más super top que los elementos del ejército, ¿no? Entonces, realmente la situación está difícil, la gente está preocupada. Hoy es jueves, y a lo mejor para la gente, pues sí es jueves, pero aquí, todos los culiacanazos, todo ha sido en jueves. Entonces, hoy en la mañana, el gobernador sale y tempranito dice que suspenden clases hoy. Posteriormente sale a dar un mensaje, pero ya con una cara diferente, porque el lunes dijo todo está bien, el martes volvió a decir todo está bien, y no solo eso, se fue a caminar al malecón, ¿no? Sí, como que voy a ejercitarme al malecón para que la ciudadanía vea que aquí todo está bien, ¿no?
Sí.
Ayer ya no lo hizo, ya salió a dar un mensaje un poco más, como dando información de que estuviéramos, como con cuidado, ¿no? Y hoy ya dio un mensaje de 5 minutos donde dice que se suspende la noche del grito en Culiacán, que es la cabecera municipal, entonces, que es la cabecera del estado, entonces pues ahí iban a presentarse los Aguilar, o sea, Pepe Aguilar y sus hijos en el evento, y pues se suspende, solo va a haber como una ceremonia interna entre los integrantes del gabinete y el gobernador. ¿Por qué? Porque seguramente ellos traen información que los de afuera no sabemos,
sí.
que a lo mejor ya hubo acercamientos y dijeron, déjenos hacer nuestro, o sea, déjenos, porque nosotros aquí nos vamos a hasta que salga el bueno, pues, ¿no? Porque en realidad están buscando, pues se dice que los mayos, los hijos del mayo, pues no van a dejar,
no van a soltar
la traición sí. que le hicieron.
Claro.
Entonces, pues bueno, esperemos que la situación mejore en estos días. La verdad no lo creo, pero bueno, que ya dejen trabajar a la gente, que no se estén metiendo ya con la ciudadanía como lo hacían en los viejos tiempos, se arreglaban entre ellos.
Claro.
Ahora no.
¿Cómo está parado el gobernador Rubén Rocha Moya? A ver, si estamos medianamente cerca de las declaraciones que hizo el Mayo y que después un poco la Fiscalía General de la República medio validó, ¿no? El Mayo y los chapitos iban a negociar un pleito del gobernador. El gobernador, pues se supone que va a ir a declarar a la Fiscalía General de la República, pero no sabemos. A ver, ¿ha perdido capital político? ¿Cómo está parado después de todos estos dimes y diretes que han sucedido tras la detención de El Mayo Zambada?
No, bueno, pues la gente no le cree. O sea, si yo te pudiera mostrar los memes que hay con el gobernador, así le ponen unas orejas de Mickey, ya sabes, ¿no? Con la cara así como de payaso y la gente ya, o sea, cansada de que otra vez, de todo está bien, y entonces le hacen memes así como con una camioneta así toda baleada y el gobernador arriba de todo está bien, o cuando se fue a caminar al malecón, la gente sacó, ¿sabes? El video lo editó y hacía cosas así de todo está bien y él pasando así como entre balaceras, ¿no? Entonces, ayer fue un día duro. Hoy ayer supuestamente todo estaba perfecto, las clases no las habían suspendido. Sí. Ya cuando vieron que la situación ya estaba otra vez fea, bueno, decidieron suspenderlas ayer. Es más, la gente ni siquiera estaba tomando en cuenta al gobernador. No mandaron a sus hijos a la escuela. Uh-huh.
Sí, un poco.
La gente estaba saliendo.
La suspensión de clases hoy, la argumenta el gobernador, es por falta de alumnos.
Hoy y mañana. Ya dijo que mañana también por si cualquier cosa, ¿no? Ya. Entonces, yo siento que, como te comento, que esto es como, no es una información oficial, pero seguramente ellos traen un sentir diferente al que la ciudadanía con respecto al tema de seguridad, ¿no?
Ya. Pues estaremos muy pendientes, sin duda, horas complicadísimas las que está viviendo Sinaloa otra vez. Un tercer culiacanazo, esperemos que no. Te agradezco mucho, Karina Méndez, periodista en Sinaloa.
Buenas tardes, Sebastián.
Que estés muy bien, muy pendientes de la situación en Culiacán. Nosotros vamos a un corte, esto es Tengo Otros Datos. Regresamos aquí a Ibero 90.9.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
1:31 PM, estamos en Tengo Otros Datos, soy Sebastián Ermenger, seguimos analizando las implicaciones, repercusiones que ha tenido la aprobación de la reforma judicial. Vamos a hablar de esto con el senador José Antonio Martín del Campo.
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
José Antonio Martín del Campo, senador del PAN por Aguascalientes, muchas gracias por enlazarse a Tengo Otros Datos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sebastián? Qué gusto saludarte a ti y a tu gran auditorio.
Igualmente, muchísimas gracias por esta comunicación. A ver, la pregunta de arranque para la bancada del PAN es, ¿cómo toman esta traición de los Yunes, la expulsión ayer en la noche, tanto de papá como de hijo, y hoy, Yunes Linares diciendo no traicioné a nadie y voy a apelar esta expulsión? ¿Cómo la toma, senador?
Bueno, a ver, yo creo que los Yunes, a lo mejor ellos pueden decir que no traicionaron al PAN. Uh-huh. Pues no, pero traicionaron a México, precisamente con esta reforma, porque pues faltaba, sabemos que le faltaba un voto, uh-huh, y ellos al final de cuentas fueron quienes se lo dieron, al igual que el senador de MC,
sí,
en donde aparentemente lo tuvieron retenido, no sabemos si realmente estuvo retenido. Hay cosas muy sospechosas. ¿Qué es lo que vemos nosotros y qué fue lo que vimos precisamente nosotros en la elección? Primero, que hubo un cambio ya de régimen. Es un cambio de régimen.
Sí.
No va a haber un cambio de gobierno, sino que un cambio de régimen, y eso está complicado porque pues sabemos en este caso cómo va a ser. Y ya se vio y ya se notó por dos aspectos. Uno de ellos, a ver, o estás a favor de nosotros, en este caso que es de la oposición, uh-huh, o si no,
ahí
si no votas a favor, entonces vote. O votas o vote. ¿Qué es lo que prefieres? Y es muy claro y muy evidente. ¿Por qué? Porque los Yunes traían, obviamente, órdenes de aprehensión.
Uh-huh.
No sé si sería una forma legal o ilegal en la forma como ellos estaban llevando el procedimiento. También igual, no meto las manos al fuego por ellos. Pero, bueno, pues al final de cuentas, ahí está, es muy claro, es muy evidente la fuerza del Estado, el decir o te alinas o ya sabes qué es lo que pasa, le pasa a ti y por supuesto a tu familia. Ese es uno. Y la otra, bueno, también igual sabemos la represión que este gobierno, que está a punto de concluir, pues simple y sencillamente secuestra, por así decirlo, que no fue un secuestro como tal, pero bueno, te manda a declarar o te retiene en una forma ilegal mientras pasa precisamente lo que es esta votación. Sabemos de que, bueno, ¿no?
Sí, lo escuchamos.
Ah, okay. Sabemos de que, bueno, pues eso es total y absolutamente ilegal. Uh-huh. Por eso nosotros queríamos que apareciera el senador.
Sí.
Hoy se le hicieron a uno de ellos, ¿eh? El día de mañana pasado no lo pueden hacer precisamente a nosotros. Y eso es lo preocupante. ¿Sí? Que esto puede pasar y esto puede ser más seguido, una forma reiterada.
Sí, es. ¿Qué
es a lo que nos conlleva a nosotros? Bueno, pues a ver, Sebastián, si tú estás criticando el día de hoy o si al gobierno no le gusta una nota que por ahí diste, que a lo mejor con datos fuertes, duros y como se dice, yo tengo otros datos, pues entonces a ti el día de mañana pasado también te van a juzgar. ¿Pero qué crees? los jueces y los magistrados van a ser precisamente de ellas, del oficialismo. Y lo más seguro es de que tú también vas a ir a la cárcel. Y es a lo que conlleva esto. Cosas muy peligrosas, sí, que es lo que nosotros vemos. Uno, los de oposición los van a querer callar. ¿Por qué? Porque si no te van a fincar responsabilidades. Y como tienen la mayoría calificada, te pueden quitar el fuero en un minuto. Número dos, vemos con peligro que también igual, así como le están haciendo ahorita a sus adversarios políticos, les puedan hacer igual a todos aquellos medios y puedan hacer alguna crítica constructiva. Y con eso también igual los pueden sancionar o igual los pueden, quienes tengan algunas conexiones de radio o TV, inmediatamente poderse las quitar.
Senador.
Que sean de cuentas es del Estado. Y así puede sucederle a muchos ciudadanos, ¿eh?
Claro.
Poniendo estos dos ejemplos, muy sencillos.
Y ante todo esto, que evidentemente ya tienen mayoría calificada, a partir de ahora van a poder pasar lo que quieran, ¿no, en retrospectiva, no hay un proceso de autocrítica desde el PAN que tal vez pues pusimos a malos senadores? O sea, si Yunes y Yunes tenían órdenes de aprehensión, pues no era un flanco muy fácil para que con esta maquinaria del Estado y con todo esto que usted está narrando, pues en dos minutos doblaran a Yunes Márquez y a Yunes Linares.
A ver, ¿coincido en eso? Claro que sí. Tanto es culpa del que mata la vaca como el que le tira la pata, como luego se dice. Por lo tanto, también de este otro lado, también de lo que es Acción Nacional, también tiene parte de culpa, por supuesto.
Porque Antalejante es el partido que de donde vino la traición, pues.
Claro, o sea, a ver, y vamos a tener repercusiones, ¿eh? Yo soy consciente de eso. También igual nosotros como Partido Acción Nacional vamos a tener repercusiones políticas en un futuro inmediato. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tú tienes que mandar a los mejores hombres y mujeres. Coincido en eso de lo que tú estás comentando. A ver, si hay algún candidato o candidata que tiene una presunta orden de aprehensión, pues a ver, entonces, por lo que sea, sean peras o sean manzanas, o sea, al final de cuentas no está juzgado. Pero si hay algún indicio, pues entonces mejor, ¿sabes qué? Resuelve tus problemas jurídicos, ya cuando los tengas resueltos, entonces sí vienes. Y entonces sí eres un candidato. Creo que también igual la dirigencia nacional ahí o no fue precavida o fue omiso o también igual quiso solapar parte de esta candidatura en la cual hoy estamos pagando las consecuencias.
¿Qué va a pasar ahora con la oposición en el Senado? Pues Yunes se va a ir a algún lado, ya lo expulsaron ustedes, se va a ir probablemente al Verde, a Morena. ¿Qué va a pasar? Bueno, va a quedar anulada la oposición en el Senado, ¿no?
A ver, se ha escuchado y se ha comentado muchísimo. De hecho, en una declaración del coordinador de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dijo que se iba a Morena. Pues yo creo que ya tienen algo ya muy pactado. ¿Qué es lo que comúnmente se hace? Pues se hace de que van al Verde por un tiempo y luego después brincan a Morena, porque el brinco de PAN a Morena a veces es medio fuerte, como luego se dice, ¿no? Pero entonces agarran un tipo amortiguador y ese amortiguador es el Partido Verde o el Partido del Trabajo. En este caso, pero pues yo creo que ya cuando eres cínico, pues te vas directo, ¿eh? Yo creo que no va a tener escala y se va a ir directo a Morena. Es mi punto de vista, pero será la decisión precisamente de él y eso lo veremos el próximo miércoles en la próxima sesión.
¿Usted cuándo habló por última vez con el senador Yunes Márquez?
Nosotros hablamos, si no me recuerdo, fue el sábado. Bueno, igual tuvimos lo que fue la sesión, todos muy bien, todos en una misma sintonía, e inclusive
la conferencia.
Conferencia de prensa, claro. Ahí dijimos el nombre, nuestro estado, que íbamos a asistir y que íbamos a votar en
¿Y ahí contra. No lo vio medio dudando?
No, a ver, él nos comentó que para poder llegar al Senado a tomar protesta, que había sufrido así muchas situaciones complicadas y difíciles. ¿Por qué? Porque precisamente unos cuantos días le giraron una orden de aprehensión. Eso fue lo que nos comentó. Entonces, como luego se dice, querían agarrarlo a él, pero pues también igual estaba el papá. Entonces, más bien querían agarrarlos a los dos y que no tuviesen ese voto. Pero bueno, al final de cuentas, pudo llegar a la Cámara, pudo tomar su testa. Bueno, pues hoy sabemos cuál es el resultado.
¿De qué están hechos estos políticos, senador, para tener pues esa capacidad de cinismo, de voltear a decir, ahora no tenía yo ninguna orden de aprehensión, no me doblé, fue una convicción personal, porque yo estoy consciente que el Poder Judicial debe cambiar?
A ver, ¿a quién quieren verle la cara, en serio? Hombre, por favor. A ver, esto es, ¿por qué? Pues porque realmente, como luego se dice, depende de qué tan grande sea la cola que le pisen. Sí. Y yo creo que ellos la tenían muy grande y el expediente muy alto. Y por eso el miedo y el pavor, muy adentro de ellos, por supuesto, estoy convencidísimo, que no querían votar la reforma, pero los doblaron. Esa es una realidad. Los doblaron, tristemente. Por eso, para poder hablar fuerte y claro, tienes que tener, como luego dicen, una cola muy chica para que no te la pique. Entonces, ¿por qué? Porque se acercaron con varios senadores y senadoras ofreciendo algunas cosas, pero también igual por el otro lado presionando. Y obviamente, como luego se dice, aquí el rival más débil fue Junior y el DNC.
Senador, mañana hay sesión para declarar ahora sí la reforma, para hacer la declaración.
Sí, lamentable.
¿Se va a presentar usted?
No, yo estoy aquí ahorita, ya estoy en mi estado, pero creo que puede ser, la pusieron hasta virtual, porque a ver, la mayoría de los senadores y senadoras no están en la Ciudad de México, salieron, y entonces la van a hacer un modelo híbrido para que se puedan conectar y bueno, validar precisamente ya lo que es la reforma constitucional.
Pues estaremos muy pendientes, se publica el domingo, entra en vigor el lunes, 16 fiestas patrias. Estaremos pendientes, senador Juan Antonio Martín del Campo, de lo que pase, y si le parece, mantengamos la comunicación abierta, porque los de Morena dicen, todo se va a arreglar en la legislación secundaria.
Bueno, pues vamos a ver cómo realmente se lleva, se procesa, y lo que yo comenté en intervención en tribuna, uno de los puntos que yo recalqué es que ¿por qué tanta prisa?
Sí.
Cuando hay una presidenta electa, ¿por qué no nos esperábamos 1, 2, 3 meses a consensuarla entre todos y con el Poder Judicial y no dar este albazo? Y yo les dije, a ver señores, y ahí está mi declaración, con este dictamen no se va a cambiar ni un punto ni una coma, porque lo que ustedes hacen los de Morena es una oficialía de parte.
Pues sí.
Simple y sencillamente obedecen a que está sentado en Palacio Nacional. Y dicho y hecho, así fue.
Senador, le agradezco mucho estos minutos en Tengo Otros Datos.
Al contrario.
Gracias. Juan Antonio Martín del Campo, senador del PAN por Aguascalientes. Vámonos nosotros a otros temas.
En los derechos humanos,
cuentas claras.
Ana Limón, ya te habíamos presentado, pero ahora sí, bienvenida a hablar de cuentas claras. ¿Qué pasó el martes? Uno estaba con un ojo al gato y el otro al garabato.
El otro al garabato, tal cual, mientras estábamos viendo el zafarrancho que estaba sucediendo en el Senado y en la sede alterna, estábamos viendo que se estaba poniendo bueno el debate, el primer debate entre Trump y Kamala Harris. La verdad que sí estuvo muy interesante ver cómo, pues, se tenían muchas expectativas. Muchas decían que quizás Kamala no iba a tener la capacidad de capotearse a Trump.
No se conocían, no se habían visto en persona nunca.
Y llegó directamente a saludarlo y decirle mucho gusto de la mano. Y lo hizo, bueno, desde mi perspectiva, muy bien. Pero pues para eso vamos a hablar hoy con Fausto Pretelín. Él es periodista y analista internacional, editor y columnista en El Economista. Fausto, bienvenido. Muchas gracias por tomarnos la llamada.
Al contrario, gracias. Es un gusto saludar y muy buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Pues uno de los temas que se hablaron y que quizás no hemos tocado tanto en este programa es el tema de política exterior relacionada claramente con derechos humanos y las crisis humanitarias que hay a lo largo y ancho del mundo, y que a diferencia del resto del planeta, en Estados Unidos la política exterior es también política interior. Fausto, se hablaron de temas como Ucrania, Medio Oriente, Afganistán, etcétera, etcétera. Empecemos con la política exterior de Harry, si te parece bien. Ayer leía un artículo que escribiste que es "Yo no soy Biden", que fue la frase que utilizó en múltiples ocasiones Kamala para tomar distancia del actual presidente. ¿Crees que vaya a haber diferencias en la forma en la que ella abordará las grandes guerras actuales, como lo ha hecho el presidente Joe Biden?
Yo creo que va a ser continuista. De alguna manera ha subrayado la idea de que a Israel le seguirán pues entregando armas, dice que tiene el derecho a defenderse, pero de alguna manera pues sí acota la idea de que los gazatíes, bueno, pues están sufriendo una cantidad de muertos ingente, es decir, 40,000, y eso pues quizá de alguna manera continúe la presión. Pero hay que ver que la presión que ha hecho Biden al primer ministro Netanyahu ha sido como un pellizco de monja, es decir, no ha dado resultados, no ha logrado lo que ha querido, y eso, bueno, deja mal parado a Estados Unidos, porque con el tema de Rusia y Ucrania maneja otro discurso, ¿no? Es un discurso más contundente, más fuerte en contra de Rusia, a favor de Ucrania. Sin embargo, sí hace muchos matices en el tema de Israel. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que va a ser continuista. No creo que haya grandes cambios en su política exterior. Hay que ver que la política exterior de Biden fue quizás excepcional desde el punto de vista de que tomó el poder en plena pandemia. Eso lo mantuvo mucho tiempo en Washington, pero también ha sido un presidente de Estados Unidos que no ha viajado demasiado, quizás por su edad, pero de alguna manera es anómalo que un presidente de Estados Unidos no viaje como la frecuencia, con la frecuencia que todo presidente de Estados Unidos tiene, ¿no? Es decir, el secretario de Estado de Estados Unidos viaja 2 de cada 3 días de su gestión. El presidente pues viaja mucho, y en el caso de Biden ha viajado muy poco. Yo creo que ahí puede dar un giro importante Kamala Harris.
Sí, a diferencia del resto, no solo de su narrativa, sino de sus acciones actuales como vicepresidenta, donde generalmente Kamala es muy pragmática, frente a este tema de Medio Oriente, pues sí ha sido un tanto ambigua, y pues realmente no creo que vaya a tener la capacidad de mover la aguja en cuanto a la cuestión de Medio Oriente. Fausto, ¿cómo lo ves?
Sí, ha recibido presiones de los palestinos cuando fue la convención, en donde ella emerge como la candidata y es anunciada por los demócratas oficialmente como la candidata. Había manifestantes, ¿no?, de un poblado en donde hay muchos palestinos a 20 kilómetros de Chicago. Le siguen las manifestaciones de jóvenes, las universidades, por primera vez allá en Estados Unidos están manifestándose fuertemente a favor de Palestina, en contra de estas matanzas allá en esa región. Y creo que sí falta ponerse a la altura, es decir, creo que Estados Unidos está cada vez más lejos de la postura de la ONU, de Naciones Unidas, y desde México hay que defenderla al multilateralismo. Creo que Naciones Unidas ha sido relegada por parte del primer ministro Netanyahu, y eso es una mala noticia para los órganos multilaterales. Hay que tener mucho cuidado, insisto, porque en el futuro cercano pueden ser muy útiles y necesarios este tipo de organismos.
Sí, y Donald Trump lo único que atinó a decir en cuanto a este tema fue acusarla de que ella odiaba a Netanyahu. No obstante, pues sí vio que trató de mantener una postura pues neutral y no ponerse a nadie en contra.
Sí, mira, es claro que Netanyahu tiene preferencia por los republicanos, no se lleva bien con Biden, no se llevó bien con Obama, se lleva muy bien con Donald Trump. Él quisiera que llegara a ganar Donald Trump las elecciones. Hay que recordar que Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, pues fue el gran arquitecto de los acuerdos Abraham, de esos acuerdos de acercamiento entre Israel y los sunitas, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos. Esto de alguna forma, ya cuando estaba a punto de firmar Arabia Saudita, pues se cruzó el 8 de octubre, ¿no?, el ataque terrorista, y ahí acabó con ese acuerdo. Entonces, creo que sí es muy pragmático Donald Trump, es poco ideológico, pero al mismo tiempo tiene los dados cargados hacia Netanyahu, claramente.
Y quizás el tema donde más hubo diferencias en la forma en la que lo abordaron fue el tema de Ucrania, donde claramente Kamala y el Partido Demócrata dice vamos a seguir apoyando hasta las últimas consecuencias a Ucrania, y por el otro lado Trump se negó a decir, o más bien decir, que quiere una negociación y que acabe pronto sin que haya explicado lo que ello implicaría, que probablemente sea el territorio de Ucrania esa negociación.
Sí, hay que ver que ahí el tema es, ya desde hace muchos años, el entonces presidente Donald Trump, pues recordarás que amenazó a la OTAN, ¿no? Prácticamente con sacar a Estados Unidos si la OTAN no cumple con los compromisos financieros del 2% al menos anual en el sistema, en los sistemas de defensa. De alguna manera Donald Trump no quiere el multilateralismo, le estorba, está un poco en contra o bastante en contra de ello, está en contra de Alemania, de la fuerza de Alemania económica en Europa, en contra de la Unión Europea. Creo que ahí nace esta aversión hacia Ucrania, y los republicanos le han comprado ese boleto, la idea de que Rusia y Ucrania es una guerra que si él hubiera estado al frente de Estados Unidos no hubiera ocurrido. Este acercamiento con Vladimir Putin desde hace ya muchos años es muy claro, se reunieron en Helsinki en el 2019, ambos personajes, tiene similitudes porque Donald Trump quiere o admira o se acerca más a los autócratas, a los personajes que no respetan a las instituciones, a los personajes que se quieren perpetuar en el poder, y en ese sentido sí le molesta que el presidente Biden haya ayudado, prácticamente pues es su principal brazo de ayuda, habla de Zelensky.
Fausto, te saluda Sebastián Erminger. Quizá uno de los clips que más han salido de este debate es el clásico: en Springfield, Ohio, se están comiendo los migrantes haitianos a los perros y los gatos y a las mascotas, dicho por Donald Trump, revirado inmediatamente por los moderadores de ABC, de a ver, esto no es cierto, no hay ninguna evidencia, pero un poco muestra el papel, la visión que tiene el candidato republicano, mucho más extremista, contra los migrantes que intentan ingresar a Estados Unidos. ¿Cómo ves el tema de la migración, que va a ser sin duda un tema central en la elección, pero con la óptica de derechos humanos? ¿Vemos algún? Porque también de los demócratas, pues bueno, Obama era nombrado el Deporter in Chief. ¿Vemos alguna posibilidad de gestionar, regular la migración de forma ordenada con visión en derechos humanos?
Bueno, en caso de que llegara a ganar Donald Trump es más difícil, porque ya criminaliza la migración. Él no tiene la idea de por qué surge la migración, por qué está ocurriendo la migración en estos momentos, sino que de alguna manera utiliza la irracionalidad. Hay que recordar que es QAnon, esta sí, agrupación internacional de tierraplanistas que de alguna forma se creen todas estas teorías de la conspiración. Sí. Entre ellas el Pizzagate, por ejemplo, de sí, Washington, en donde decían que Hillary Clinton estaba secuestrando a menores de edad, eran pederastas, y ahora con el tema de las mascotas. Yo creo que de alguna forma el tema de migración lo aborda mucho Donald Trump de manera inteligente desde el punto de vista que es un problema global. La guerra de Siria allá desde el 2015-2014 generó prácticamente un desplazamiento de la población en un 50% entre desplazados y gente que se exilió o pidió asilo a Europa. Europa no ha logrado asentar a estos inmigrantes, no solamente sirios, afganos, eritreos. Entonces el tema también llega a Estados Unidos con mucha claridad, con tres dictaduras como es Cuba, Venezuela, Nicaragua y un país fallido, un estado fallido como Haití. México, que ya también empieza a incrementar sí, el flujo migratorio hacia allá, y entonces es muy fácil culpabilizar a los migrantes de todo lo que está ocurriendo. Lo hizo hace 8 años Donald Trump, lo volvió a hacer hace 4 años, y lo está volviendo ahora a decir, que de alguna manera acusando que son locos, que son gente que está en la cárcel, gente de manicomios que están llegando a su país.
Y ahora lo mencionabas, creo que también el gran ausente en la discusión ha sido Centroamérica y América Latina, donde pues está habiendo pues varios gobiernos autoritarios, y ahorita pues el último caso es Venezuela, y no ha sido tanto un tema, por lo menos en la discusión de los debates o de las convenciones.
Estoy de acuerdo, inclusive en México el artículo 89 de la Constitución, fracción 10, habla e impone a la presidencia que debe de velar por los derechos humanos, no solamente en el país, sino en el mundo. Y en ese sentido se han hecho guajes con lo que ocurre en Venezuela. Es reprobable, es repugnante la postura del actual gobierno. Tenemos una diplomacia totalmente dogmática, ideologizada. Sí, ponemos mucho acento en lo que ocurre en Israel, en Gaza, pero no ponemos acento en lo que ocurre en la frontera con Guatemala, con Venezuela y otros países. Entonces sí, está ocurriendo este fenómeno en América Latina. Hay una violación clara y sistemática a los derechos humanos en muchos de los países, empezando por El Salvador, en las cárceles, y continuando evidentemente con las represiones en Venezuela, en Nicaragua. En Nicaragua les han quitado nacionalidad a más de 100 ciudadanos que los han corrido del país prácticamente, y eso pues se habla muy poco en nuestro país. Entonces, empezando por el gobierno de López Obrador, no pone atención al mandato de la Constitución. Eso sí, habla mucho de la no injerencia, pero esa es una visión de hace 100 años con Venustiano Carranza o del siglo XIX. Creo que hablar del siglo XXI es hablar del respeto a los derechos humanos, y esto, en el caso particular del gobierno de México, no lo ha hecho.
Pues así es. Pues ahí están los temas de política exterior. Tenemos a un mundo bastante volteado patas para arriba, y Estados Unidos generalmente tiene un rol muy importante al respecto. Fausto, te agradezco mucho que estés el día de hoy compartiendo con nosotros estas reflexiones.
Es un gusto. Saludos a toda la gente de Libero. Saludos, buenas tardes.
Muchas gracias, Fausto Pretellini.
Pues ahí está. Creo que sí falta hablar cómo Estados Unidos pues va a abordar el tema de América Latina, Sebastián.
Sin duda, siempre ha sido importante también. Veremos cómo se reacomodan algunas cuestiones geopolíticas en América Latina. Veremos también cómo se reacomoda México en su relación con Norteamérica ante la aprobación de la reforma judicial, que generará muchos cambios también en la relación bilateral y trilateral con Canadá también. Y el tratamiento de política exterior que le dé la presidenta Claudia Sheinbaum en esta relación vital, ¿no? Más allá de que nos guste, ¿no? De que Yankees, claro. O, ¿no? Más allá de eso, tenemos 30 millones de mexicanos, mexicoamericanos en Estados Unidos. Solo por eso habría que ser muy cuidadoso en la forma en que llevamos la política exterior, y también ser fuertes, activos ante las violaciones de derechos humanos que podrían haber contra la comunidad mexicana allá en Estados Unidos, Ana.
Totalmente. Pues bueno, vamos a tener que seguir poniendo el dedo sobre el renglón, y en 15 días estaremos
Nos
con
vemos
otro
en
tema.
En 15 días, cuentas claras, esta sección para ponerle acento a los derechos humanos en los distintos procesos electorales que hay este año. Oigan, información de último minuto, información importante, porque, caray, el INE invalida la reelección de Alito Moreno como presidente del PRI. Una decisión que es distinta a lo que había dicho el Tribunal Electoral la semana pasada. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral invalidó este jueves por mayoría de 7 votos a favor y 4 en contra las reformas a los estatutos priistas con las cuales Alejandro Moreno Alito logró reelegirse, algo que no se podía, ¿no? Algo, el PRI nació en el sufragio efectivo, no reelección. Alejandro Moreno reformó estos estatutos para poderse reelegir, y hoy el INE le dice no te puedes reelegir. La determinación, el argumento es que la asamblea priista no es legítima debido a que se celebró antes de que terminara el proceso electoral del 2024. Veremos cuál sea la reacción de Alejandro Moreno. El martes en la sesión en el Senado, antes de irse a Xicoténcatl, cuando ya se venía cocinando esto en el interior del INE, Alito Moreno decía que era otra más de las presiones de Morena para que votara a favor de la reforma judicial. Estaremos pendientes también de la reacción que tenga la cúpula priista ante esta decisión. Pues creo que yo les iba a contar un cuento aquí en el Tantita Madre, pero creo que ya no nos va a dar tiempo. El Tantita Madre, Analau, pues se nos quedó pendiente, pero vaya que había esta semana para pues preguntar a quién le faltó Tantita Madre, ¿no?
Ahí. La verdad está buenísimo.
Está bueno, les adelantamos, va a haber barbacoa, así lo dijo el presidente López Obrador, va a haber barbacoa, una buena barbacoa, sea del Estado de México, de Texcoco o de Hidalgo, esto por aprobar la reforma judicial. Pues chance, no haya independencia judicial, pero barbacha va a haber. Yo soy Sebastián Hermenger, te agradezco mucho habernos acompañado esta hora, le agradezco a todos los que hacen posible este programa: Martín en los controles, Ana Laura Citalán, Lucía Panqueva, Mariana también, Ana Limón, muchas gracias, Rox Aguilar mañana en este espacio, nosotros nos volveremos a encontrar el próximo jueves en Tengo Otros Datos. Que pases una excelente, excelente tarde.
Flores de Mora es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso. ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Libero 90.9.
Está horrible.